tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen presa a su alrededor. Tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
un alma que al querer
querrá con frenesí,
querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, qué belleza esto, yo no sé qué me han hecho tus ojos, la versión de aquella revista musical, aquel espectáculo Glorias Porteñas, ahí se escuchaba la voz de Soledad Villamil y de Brian Chambulegrón, este valsecito que fue muy muy popular en la voz de Ada Falcón y que alguna vez fue también el título de un documental para mí maravilloso, maravilloso, hecho por Lorena Muñoz y Sergio Wolf, un documental que rastreaba una leyenda formidable, la leyenda de Ada Falcón, que, a ver, es como si de pronto Mirtha Legrand se hubiese borrado del mapa a los 35 años y hubiese aparecido en un convento en medio de Córdoba. Bueno, Ada Falcón era una mujer con muchas agallas, una mujer que sufrió mucho por amor, una mujer que andaba con unos autos carísimos y un día desapareció, bueno, de eso va la película, y esa fue mi entrada a la obra de Lorena Muñoz. Y después la chica creció y se hizo una señora directora y siempre, de alguna u otra manera, siempre con la música popular dando vueltas. Ustedes conocen, seguramente vieron Gilda con la actuación de Natalia Oreiro, también El Potro, la historia de Rodrigo. Y bueno, esa es Lorena Muñoz, una musiquera nata y es nuestra invitada de hoy. ¿Cómo te va, Lorena?
¿Cómo estás, Mariano?
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
¿Cómo anda esa suerte? ¿De pinos? ¿De pinos?
Sí, la de pinos está un poquito complicada. Viste que la suerte de pinos, vamos a explicarle un poco a los oyentes, es en realidad, es el título de mi documental que vengo a, que voy a estrenar ahora, a partir de hoy, pero es como una especie de concesión que se le daba a los vecinos de una región de España, de Castilla la Vieja, para que aprovecharan el monte, para que hicieran un aprovechamiento forestal de los pinos. Entonces, esa suerte dependía si tenías que haber nacido en el pueblo, haber vivido en el pueblo y estar casado.
Nos metemos ya, nos tiramos de cabeza en Suerte de Pinos. Bueno, como decía Lorena, es su última película, es un documental. Se estrena hoy en varias salas de la Argentina, en Buenos Aires, en Cava, recién este sábado. Yo tuve la suerte de verla, estas ventajas que tenemos los periodistas, que cuando vamos a hacer una nota pedimos que nos pasen la película de alguna manera, y yo la vi y la verdad que me estremeció. Yo creo que en todas las familias existen secretos.
Sí.
Y acá Lorena se puso a indagar en uno de ellos y es un secreto que la lleva justamente a este sitio español, Salduero,
sí.
Un lugar de explotación forestal, de bosques. Bueno, te encontraste de pronto con una historia familiar que estaba siempre oculta bajo distintos pliegues, básicamente un doble femicidio. Contá de qué va Suerte de Pinos, que es una película que te tiene a vos como una de las protagonistas. Vos haces las veces de una investigadora también. Alguien que quiere saber qué pasó con tu abuela, con tus ascendentes, ¿no?
Bueno, la historia es... Voy a contar la historia que a mí me contaban desde que era chiquita, porque no me contaban que había un doble femicidio en mi familia. Cuando era chica sí me contaban que había una casa de piedra muy hermosa, que la huerta llegaba hasta el río y que era, formaba parte en realidad, de, o sea, estaba, la casa estaba en un pequeño pueblo en medio de uno de los bosques más importantes de pinos de Europa, y que justamente el río Duero nacía ahí cerquita de ese pueblo, por eso se llama Salduero el pueblo, y que, bueno, que la casa estaba deshabitada, estaba abandonada, que la familia se había ido, y yo crecí un poco con esa historia, y para mí era como una historia que estaba llena de enigmas, de intriga, porque volvía sobre esa casa a preguntarme cómo era. Bueno, no había fotos, no había imágenes, todo iba como alimentando ese misterio. Y cuando crecí, no sé exactamente a qué edad, me contaron el relato completo, bueno, no sé si completo, pero lo que sabían. Mi abuela se lo contaba a mi mamá a nosotros, digo, a mis hermanos y a mí, yo a mis hijos, a mi sobrina, fue pasando de generación en generación esa sinopsis, que es la de que a mi bisabuela y a mi tía abuela, en el año 1954, las mató el marido de mi tía abuela, las mató a las dos, ¿no? O sea, mató a su suegra y a su mujer en la plaza del pueblo a plena luz del día, un día sábado, 4 de noviembre, a las 10 de la mañana, a la vista de todos. Y bueno, esa es la historia que yo conocí más o menos desde los 16, 17 años hasta hace unos 8 años aproximadamente, o 7 años, que lo que modificó esta situación fue haberme encontrado con el expediente del juicio. Yo tengo un gran amigo que se llama Mirito Torreiro, que es un investigador y periodista y también es programador del Festival de Málaga, hace muchos años que trabaja en cine, y él me propuso ayudarme en esta investigación, porque él vive allá, y él descubrió el expediente. Y a partir de que descubrió el expediente, leer ese expediente para mí fue como encontrarme con toda la investigación que yo hubiese querido hacer hoy, pero que no puedo hacerla porque la gente está muerta.
Claro. Y vos, lo que se ve en la película es ese silencio de Pago Chico, ¿no? Del Total. Infierno. Sí, el infierno, sí. Todos protegiendo al asesino. En un momento vos estás ahí en una de las callecitas del pueblo y alguien te tira el auto encima.
Sí.
Y un viejito te dice, ese es el sobrino del tipo que mató a tus
sí,
parientes.
Sí, sí, es increíble porque es un pueblo de 80 habitantes.
¿80 habitantes?
Sí, de los cuales una vecina un día me dijo, somos 80, de los cuales 40 salen a la calle. Los otros 40 son muy mayores, ya están...
Un pueblo blanco, ¿no? La canción de Serrat.
Exactamente, sí, porque es así, es un pueblo blanco, es uno de los pueblos blancos de Castilla.
Sí. Vos querés lo que todo el mundo quiere, ¿no? La verdad, o sea, que te cuenten la verdad.
Totalmente.
Y saldar tu historia.
Exactamente, porque en realidad con esa verdad, a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo te sentís ahora después de haber atravesado el documental? Yo estoy muy acostumbrada a hacer documentales, vengo haciendo esto hace muchos años, y ficciones. Este en particular es un documental muy especial para mí porque es muy íntimo. Estoy muy expuesta, no solo en cuanto a la investigación y a lo que pienso, sino que también tomé la decisión en un momento, después de varias tutorías y demás, de estar al frente de cámara, que es algo que no hice nunca, porque no es mi elección ser actriz. A mí me gusta mucho dirigir y quiero mantenerme detrás de cámara.
No te va mal, negrita.
Gracias. No, pero después de esto voy igual a continuar. Ahora más que nunca detrás de cámara.
Y ahora que está tan de moda, ¿no? Estar frente a la cámara.
No, yo no, paso. Esto, en realidad, esta historia fue toda una decisión, la de estar frente a cámara, porque...
Pero, digamos, tiene también esa impronta estética e ideológica de este director estadounidense, Moore, ¿no? No me acuerdo el nombre,
sí.
De pila.
No, David es, no.
Bueno, pero esta cosa que también tenía Pino Solanas, ¿no? De estar al frente mismo... Polosecchi, desde el
claro,
punto de vista periodístico.
Totalmente,
¿no?
sí.
La persona que está al frente y va contando una historia.
Claro, es como la figura del investigador, del policial negro, digamos,
claro.
¿No? como quien va a investigar por fuera de del recorrido habitual que haría la policía, ponerlo la justicia o alguien que trabaja
haciendo
eso.
Vos estás demostrando que ponen trabas en vez de allanar el camino.
Bueno, en realidad este documental es como una especie de milagro porque... Todo lo que tuve durante muchos años fueron negativas y trabas. Y digo, la gente muerta, ninguna foto, no hay ningún archivo.
Esa figura de no te puedo dar expediente porque está el tema del honor, ¿no? El honor
El honor en defender,
ser, que
defender
puede ser
al lesionado,
asesino, en realidad. Claro.
O a la familia del asesino, que aparte en este caso en particular, por más que yo igual no estaba de acuerdo, pero en este caso en particular, el asesino murió hace 50 años y no tuvo descendencia. O sea que, no entiendo cuál
casi,
es el honor.
Casi 70, el 54 fue.
No, 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 el 54 fue el asesinato,
murió
pero él murió 20 años después.
Bien.
Sí.
No tuvo descendencia.
No tuvo descendencia.
Sí, el final fue triste el de él, ¿no? Fue un tipo...
Y que... no puede tener un final muy feliz igual, creo yo. Va, no sé. Pero sí, el final que tuvo es un final también como de película, porque él, cuando sale en libertad, que le dieron, no sé, le tocaban 30 años, le tocaban 50, pero la ley permitía que fueran hasta 30. De esos 30 cumplió 7 o 8. Esos 7, 8 años que cumplió, cuando salió en libertad, condicional, yo qué sé... se fue a trabajar una obra en construcción en Zaragoza, porque al pueblo no podía volver porque los vecinos no lo querían, y se le cayó una bola de demolición en la cabeza y lo mató.
Increíble.
Yo hago un chiste como para descomprimir esto que es terrible, que es: no te metas con mi familia.
un chiste de la alta mafia italiana,
claro.
en Salduero.
Claro.
Lorena Muñoz, frente a un estreno que es un momento muy especial para todo director, directora, es realmente la... Bueno, esto que estuve, en lo que estuve trabajando tantos años, sí. Editando, viendo qué poner. Aparte, la historia con condimentos policiales, con un expediente, tiene sus complejidades para que quede clara, ¿no? Y no aburra.
Realmente.
Todo eso lo logra este Suerte de Pinos. A mí hay varias escenas que me conmueven. Y también pensé mucho en cómo cambió, por suerte, los contextos, ¿no? Porque no deja de haber un machismo muy, muy acérrimo en un país que se pretende ser del primer mundo como España, ¿no?
Sí.
Eso que nosotros siempre decimos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ahí se cumple. Hay la escena que me mata es la escena de todos los jóvenes varones yendo a buscar el pino más alto y cortarlo y llevarlo al medio de la plaza donde mataron a tu familia y clavarlo, esa cosa medio fálica que tiene, todos sí. Los muchachitos, y cantando una canción totalmente soez, berreta,
sí.
¿No? Como de cancha, sí. Ahí en medio del pueblo.
Sí.
Y registraste todo eso, como una buena documentarista.
Gracias. Lo que pasa es que esa es una tradición de la región, o sea, esa tradición que la llaman la Pinga de Mayo, es una tradición que tiene muchos, muchos años, no sé, siglos, y que sucede en distintos pueblos de la zona. Y yo cada vez que iba al pueblo, era como una referencia para mí, porque ya habían cortado el pino o lo estaban por cortar, siempre, ¿no? Había como un antes y un después, y en algún momento empecé a darme cuenta que esa tradición también respondía un poco a lo que pasó con ellas. Hay como una, sería ingenuo no pensar que hay una cantidad de cómplices, directos e indirectos, para que suceda algo así. Por supuesto que hay muchísima gente en el pueblo que ayudó, me ayudó mucho a mí, que ayudó a mi familia, gente que quería a mi bisabuela y a mi tía abuela y que sufrieron mucho con esta pérdida. Y también gente que siente que se manchó el honor del pueblo, ¿no? Por esto que pasó. Pero también hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué viniste ahora a revolver esto que estaba tan bien enterrado? Literal, ¿no? O sea, digo, que aparte no tienen ningún tipo de plurito en decírmelo a mí, que soy parte implicada, o sea, digo, que soy una familiar directa de las víctimas. En decirme a mí, ¿no? Como, viniste ahora a desenterrar, y a la gente no le cayó bien que vinieras a desenterrar lo que estaba enterrado.
En Argentina. Claro. Lorena Muñoz, bueno, ya nos vamos despidiendo porque hay muchas cosas para hablar de este Suerte de Pinos. Lo que quiero que me cuentes es tu documental que se estrena
sí. Hoy
en, ¿querés que digamos los lugares o,
bueno,
o
dale.
¿Te los acordás?
Sí, no, yo no me los
acuerdo. El Cine Club Hugo del Carril en Córdoba.
Sí, los amo.
El Espacio Inca en Tandil. El Espacio Inca de, bueno, San Martín de los Andes. Espacio Inca también, Orestes Cavilia, en Tucumán. Bueno, acá en el Cacodelfia se estrena el sábado 3, este sábado, y después, bueno, sigue en el Cacodelfia, después ya la otra semana va a estar en el Cairo, en Rosario. Bueno, búsquenlo porque está buenísimo, Suerte de Pinos. No, lo que quiero preguntarte es, la película empieza
sí.
con tu mamá, que vive
sí.
y que está ahí más cercana que vos, incluso de esas ausencias.
Sí.
Y me digo que en un momento vos le querés contar de tus hallazgos por teléfono, estando vos ahí en Salduero, en el pueblo,
sí.
Y tu mamá te dice, no me cuentes nada. Bueno, te quiero preguntar, ¿qué pensás de esa negación de tu vieja? Si sí. Tu mamá vio la película, ¿y qué te dijo?
Mi mamá genera un montón de intriga en la gente, porque está todo el mundo como muy atento. ¿Y qué pasó con tu mamá cuando vio la película? Bueno, mi mamá en realidad es una persona hermosa, que fue una gran madre aparte, y que yo entiendo perfectamente que, a ver, lo que entendí con el tiempo, porque ella, yo cada vez que le preguntaba sobre este tema, a ella le costaba mucho y también un poco se enojaba y tenía esta negativa constante de no querer hablar. Pero vos, ¿por qué? Pero uy, pero otra vez con ese tema. ¿Pero qué querés saber? Pero ya te conté todo lo que te podía contar. Y otra vez. ¿Y no, por qué no contás una comedia romántica? esa era la propuesta de mi mamá, ¿no? Ante mi insistencia. Pero lo que entendí con el tiempo es que cuando nosotras viajamos al pueblo hace 25 años a conocerlo, ahí hubo como una especie de paso, como de pase de mando, de alguna manera, siento yo, simbólicamente. Porque para ella fue cerrar un ciclo, conocer el lugar donde habían sucedido todas estas historias que ella le contaban, donde también, bueno, es el lugar donde nació su papá, en esa misma casa nació su abuela, su papá.
Ella no conocía.
Ella no conocía, no había viajado antes a España, y viajamos esa vez, hace 25, 26 años, y conocimos el pueblo en ese momento. Para ella fue un cierre, y para mí fue todo lo contrario. Claro, para mí fue como un empezar, como los lugares en mi escritura, por lo menos, o en mi tarea de directora, son muy importantes los espacios. Yo escribo también a partir de los espacios, es como un disparador para mí importante, uh-huh, ver esos lugares, visualizarlos. Y haber estado ahí me generó al revés, como muchas más preguntas, tuve una necesidad de saber. Y mi mamá, cuando la llamé para preguntarle si quería que yo le contara todo lo que había descubierto, y me dijo que no, que es un poco lo que pasó siempre. Después, cuando volví, en algún almuerzo familiar, en el que también participan mis hermanos, mis sobrinos, ella se interesó por saber qué había pasado, y de hecho hacía callar a todos los que hacían un poco de ruido porque quería escuchar bien lo que yo contaba.
Está bueno. Y vos seguís una gran tradición que también tiene una tradición en lo que es los libros de investigación, ¿no? Pienso en Quién mató a Rosendo, ¿no? Que es ir y ponerse a investigar y buscar los expedientes, a ver si hay un testigo, ¿no? Tratar de armar una historia de acuerdo a lo que todo el mundo calla. Está buenísimo.
Sí,
Suerte de Pinos, la nueva película de Lorena Muñoz. Estamos aquí en La Folclórica hasta las 19. Estamos en el 11-31-09-5896. Víctor Pugliese, benvenuto, en el control. Estamos también con Romina Ruffato. Y van llegando mensajes. Martín, el taxista, bueno, recuerda con cariño la figura de Salvador Allende. Yo cuando leía las efemérides del 11 de septiembre. ¿Qué más? Bueno, gracias Lidia. Bueno, Norberto Pacera me apunta, yo hablaba del Kaiser de Franz Beckenbauer, que dije que era central, y es cierto, Beckenbauer empezó jugando de 5 y después se hizo líbero. Igual los 5, los libros, cambió tanto el fútbol. Yo ahora veo los 5 y son otro tipo de jugadores. En mi época los 5 eran picapiedras, eran Gallego, Merlo, Semenewicz, Suñé. Bueno, gracias Norberto, gran compañero. Y bueno, vamos a escuchar una musiquita que tiene que ver con Lorena. Fíjate, Víctor, Verónica Condomí, con Pablo Fraguela. ¿La tenés por ahí? Dale.
Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo y de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada de este amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Yo no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada de este amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Yo no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, jamás lo imaginé. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé.
No me arrepiento de este amor, del clásico de Gilda, aquí en la voz de Verónica Condomí y el piano de Pablo Fraguera. Es una versión preciosa, como cuando una canción es buena, no importa el ritmo, la canción es buena y acá se nota. Es impresionante esta canción de amor. Y bueno, la elegí porque bueno, Lorena dirigió Gilda, que fue, creo, tu gran éxito. Si sí, esa palabra cabe.
Claro. Sí, la verdad que, bueno, fueron 1.020.000 espectadores en Argentina a verla. Sí, fue impresionante.
¿A quién crees más, a Gilda o al Potro?
Es como, ¿quién crees más, a mamá o a papá?
Claro, te iba a preguntar, pero tenía miedo que meter la
pata. No, yo qué sé, acá, viste, es como eso. Como,
ah, ya como sé, es una humorada, pero...
Sí, pero, lo que pasa es que Gilda fue mi primer ficción, que aparte fue un musical también, o sea que claro, hubo que antes grabar un disco, como un año antes, 6 meses antes, no me acuerdo, y también fui productora de la película.
Claro.
Entonces, y gestora también, o sea, se me ocurrió la idea, la fui a buscar a
¿con el Potro
área.
No?
No, el Potro me contrataron.
Claro.
No, igual, digo, por ejemplo ahora, no sé, desde el 2020 hasta ahora, cuando trabajo con plataformas, en general siempre me contratan para algo específico, es claro, difícil que yo lleve algo.
Claro.
Pero con Gilda me pasó eso, que como que fue una necesidad mía, entonces hay un cariño especial por eso.
César Linares, de Los de Saltas, dice que le dieron muchas ganas de ver la peli, Suerte de Pinos, y además pregunta dónde se puede ver el documental sobre Ada Falcón, que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Sí, en Teatrix.
Teatrix, es una plataforma.
Es una plataforma, sí. No tengo tan claro, perdón.
¿En YouTube no está? No. Hay que subir.
No sé si corresponde que yo diga eso.
Hay que subir. No, pero bueno. Hoy estuve buscando La Naranja Mecánica en YouTube y encontré una, pero doblada al español. Qué feo. Feo.
Puede ser que esté en YouTube también.
¿Cómo?
Puede ser.
Es buenísima la película porque es también, yo te lo conté fuera de aire, Suerte de Pinos en algún punto la identifico con el documental sobre Ada Falcón, en el sentido que es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda y tiene mucho de periodismo, tiene mucho de viaje, tiene mucho de cámara en mano. me gusta a mí mucho ese registro. Me
a mí
gusta
también,
mucho.
Sí.
Y hay una parte muy emocionante de la del documental sobre Ada Falcón, porque aparece ella en un momento. ¿De qué año es la película?
Uf, y la película la estrenamos en el 2003.
Ya más de 20 años.
20, sí.
Y murió al toque 22. Ella.
Y ella murió en realidad en el 2002.
Mirá.
Nosotros la estrenamos en el 2003. Lo que pasa es que nosotros la filmamos a ella en el 98 y en el 2000.
Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Clarín, Irina Muchasti, gran periodista y especialista en tango, bueno, nos vende, entre comillas, como le decimos, dice, no, hay que contar la historia de Falcón, hay que ir a Córdoba, sal si puedes, ¿no?
Sí.
Está en un convento, y en ese momento había periodismo, la verdad se hacía periodismo, increíblemente se hacía periodismo, y Clarín pagó el viaje y ella fue al convento, poco antes del documental, y cuando volvió, hizo una nota bárbara, y me acuerdo que le contaba Ada Falcón a Irene, así entrecortada, ¿no? Porque no estaba muy bien Ada.
Claro,
decía, no sabes las piernas que yo tenía, qué piernas tenía, qué piernas, decía.
Sí.
Divina Ada.
Sí.
Y me contabas también que, no sé si se puede decir, que va a tener una segunda vida la historia de Ada Falcón.
Y estamos ahí, estamos trabajando para...
¿Se puede contar?
Sí, contémoslo.
Que podría ser un musical.
Estamos escribiendo un musical, sí.
Con Sergio Wolf.
Con Sergio, sí. Volvemos después de, desde el 98 que empezamos a trabajar juntos. No, en el 2003 cuando se estrenó la película... La verdad que nos fue muy bien. Hoy me decías cuál fue tu gran éxito. Y yo, la verdad es que fue Gilda, sin lugar a dudas, pero con la película de Ada nos fue increíblemente bien. O sea, no solo de espectadores y de público, sino que nos trajo como muchas satisfacciones. Se vendió al canal France 2 en Francia, y tuvo un recorrido impresionante por festivales increíbles. Ganamos en La Habana, un coral... estuvo en Tribeca también, o sea, tuvo un recorrido la película impresionante.
Y aparte fue tu presentación en sociedad, de alguna manera, como realizadora.
Sí. En ese momento, igual como era lo primero que hacía, hablaban muchos de la película de Sergio Wolf.
Mirá.
Sobre todo porque Sergio era el que estaba frente a cámara. Entonces,
claro.
Y era el conocido, porque Sergio era periodista y crítico de cine, yo estudiaba cine, o sea...
En ese momento ustedes eran pareja.
Sí, y era otra época también.
Sí, bueno.
Ahora te cuesta un poquito más no nombrar, a una mujer que codirige con un hombre. Pero sí, en esa época éramos pareja y fue un proyecto que tuvimos juntos, como también, con esa relación. Y después, bueno, terminamos editando la película cuando ya estábamos separados. De hecho, yo ya estaba embarazada de mi primer hijo. él estaba casado con esta
segunda frase nos damos cuenta que el hijo no era de él.
No, claro que no, él estaba embarazado también de su primer hijo, su primer hija, Ana, que 20 años después terminaron yendo juntos al secundario. Mirá. ¿No? El Pellegrini, mi hijo y Ana.
¿Hay que pedir algún director o directora joven que haga el documental sobre la historia de amor y desamor de Sergio Wolf y Lorena Muñoz?
No, pero es una relación de mucho cariño que siempre se mantuvo así y de mucho respeto y mucha admiración mutua. Y de hecho por eso es que ahora podemos trabajar juntos. De hecho Sergio hace muy poquito me hizo este ofrecimiento y me pareció que estaba bien y que era como un buen momento para hacer algo así, para hacer un musical. Yo nunca hice nada en teatro, así que también me entusiasma eso y bueno, vamos a probar.
Buenísimo. Lorena Muñoz, aquí de invitada. Hoy mismo tenés así, como es día de estreno, ¿no? Para vos. Te quiero preguntar, Lorena, ¿de dónde viene tu amor por la música? Porque muchos proyectos tuyos están relacionados con la música, quizás este no, el último, Suerte Pinos no, claramente no, pero bueno, El Potro, Gilda, Ada Falcón, en una época dirigías, llevabas a cabo en Encuentro un ciclo de homenaje a los grandes ídolos de la música, Soy de Pueblo.
Sí, que vos participaste.
Yo participé, sí, me chupaste la sangre.
Bueno, y después yo fui tu alumna. En los talleres que dabas
de los redonditos,
Redondos.
Sí, es cierto.
En la pandemia, ¿te acordás?
Sí, una pandemia.
No, una vez no, un par de veces fueron.
Eran 8 encuentros, claro.
Bueno, los 8.
Sí.
sí, bueno.
No, pero vos sabés, cada tanto alguien me dice, te vi hablando de Sandro.
Ah,
en encuentro. Pues lo siguen repitiendo.
Sí, sí, hay mucha gente que me dice, che, ¿sabes qué? Voy al supermercado y me reconocen. Me encanta.
No me cobran los taxistas.
¿En serio?
No.
Bueno, sí, bueno, yo fui muy feliz haciendo Soy del Pueblo. La verdad que si pudiera hacer solo eso y nada más sería feliz, sería muy feliz.
Bueno, pero ¿dónde viene tu vínculo con la música?
No lo tengo tan claro. En una época estudié ópera, por ejemplo, ¿no? Era
ópera.
Muy joven, sí, ¿qué iba a ser?
¿Pero cantabas?
Bueno, cantaba en un coro. Pero, sí.
¿Pero qué es estudiar ópera? O sea,
estudiaba con un profesor y...
O sea, canto lírico.
Sí. Y, digo, para tratar de encontrar alguna asociación a eso. Pero la verdad es que me entusiasma mucho la música y el cine. Entonces, encontré como... O sea, intento siempre que puedo vincular esas dos cosas porque es algo que me atrapa y que me gusta muchísimo.
La voz de la ópera a Gilda, ¿no? Es un gran
bueno,
trayecto.
Bueno, mira, lo que me pasó cuando escuché justo No me arrepiento de este amor, que vos lo pusiste hoy.
Por Vero Condomín.
Que fue... Sí, no, yo lo escuché por Gilda.
Ah.
Que, cuando lo escuché
la historia.
En aquel momento,
ah,
claro. Fue la primera vez que lo escuché, que fue creo que en el 2012. Recuerdo que, como me gusta mucho el tango, nosotros ya hemos hablado de esto también, el tango y el rock, pero sobre todo, bueno, mucho el tango, me acuerdo que lo primero que pensé fue que esa letra podía tranquilamente ser un tango, porque me parecía que era como muy nostálgica, melódica, que había algo... que incluso es metafórica la letra, ¿no? O sea, me parece muy buena,
sí,
la letra.
Sí, es muy buena.
Y entonces eso me llevó a leer, a tratar de investigar un poco más. Y ese fue el camino, a través de la música, de un tema justamente de ese, que me llevó en realidad a querer hacer la historia de Gilda, porque a partir de eso descubrí que es el único tema que la letra y música son de ella exclusivamente.
Qué golazo.
El resto están compartidos con Toti Jiménez. Y leyendo un poco su historia dije, claro, la madre era concertista de piano y el padre tocaba la guitarra criolla y cantaba tangos. Entonces entendí, digo, ella era amante de Sui Generis, de Diango, digo, había algo ahí atrás que es una fusión para mí con,
claro,
la cumbia.
Sí, muy
después,
interesante,
¿no?
Sí, sí. Eso vino después.
Lorena
Muñoz, ¿tenés algún proyecto? Porque decís, bueno, ya está, este documental ahora ya pertenece al público, ya pertenece a la gente que vaya a verlo, Suerte de Pinos, pero ¿ya estás encarando algo nuevo?
Sí, siempre, viste que hay
¿Pero me querés contar?
Sí, te cuento. Me voy ahora a España en 15 días,
¿volvés?
Más o menos. Vuelvo a España, muy bien, claro, porque gané una beca para estudiar... En la residencia de estudiantes de la Fundación Carolina, que es una residencia, es una beca completa, por suerte, en euros es terrible, si hay que pagarlo, y que en realidad es una beca que me dieron por un guión de ficción, y bueno, es una adaptación de un libro de Belén López Peiró, que por ahí escuchaste hablar, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Y estoy con ese proyecto.
¿Que ahí laburaste con Josefina Lisitra?
Exacto, sí, sí, trabajamos con Josefina, sí.
Qué bueno.
Sí.
¿Y te vas becada a filmar?
Me voy becada lo que tengo es un guión en una versión bastante primera y me voy a desarrollarlo.
Ah, bien, escritura,
más.
Digamos.
Sí, es un taller de escritura de un mes y medio.
Qué bueno.
Con dos tutores importantes que te van... Que tienen una
mirada ahora, digamos,
exclusiva sobre tu proyecto. Me voy el 27 de septiembre.
Ah, ya.
Ahora, sí.
Bueno, buenísimo. Qué
sí.
Bueno, Elena. Bueno,
sí.
Bueno, cuando vuelvas, nos contás. Un mes y medio.
Sí.
Te vas al otoño de allá.
Sí. Claro. Es como una temporada preciosa.
Está bueno. Bueno, Lorena Muñoz, sé que siempre tiene muchas novedades para contar. La excusa principal fue Suerte de Pinos, este documental que se desarrolla en gran parte en un pueblo en España, en Salduero, y que tiene que ver con un doble femicidio, tiene que ver con la tía abuela y la bisabuela de Lorena Muñoz. Bueno, es realmente muy recomendable, ¿eh? Suerte de Pinos, tiene que ver con los bosques de esa región. Te agradezco mucho, Lorena.
Gracias, Mariano.
Suerte con esta peli y por
Gracias.
Lo que viene.
Gracias.
Y hay una versión muy linda, distinta, de Luciana Jury, de Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Que es maravillosa.
Que es el título del documental sobre Ada Falcón. Gracias.
A vos.
No sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mí. Que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que guardo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son